Comienza Audita Parte con María Dolores Rego. El programa preparado por y para juristas y aprendices.
Buenas tardes. Hoy traemos a nuestro estudio a una joven jurista, doña Ana Sánchez Rubio, profesora del área de Derecho Procesal del Departamento de Derecho Público en nuestra universidad, para hablar con ella de un trabajo que acaba de publicar en la prestigiosa editorial Aranzadi, en la colección Estudios, o sea, un trabajo serio, concienzudo, que lleva por título Internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico y un subtítulo que dice Uso y abuso de una medida excepcional que precisa de una profunda reforma. Un tema interesante de actualidad y que ella ha desarrollado en este volumen, en este ejemplar, que tiene ni más ni menos que un total de más de 400 páginas, la bibliografía empieza en la 399, y que ha tenido la generosidad de prestarnos su tiempo para comentarnos el fruto de un trabajo que, además de intenso y muy bien fundamentado, veo que está dedicado a Elena y a Miriam. Dice, mis hijas, a mis hijas, Elena y Miriam. Tu trabajito te habrá costado. No, Ana, bienvenida al programa, lo primero.
Buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Lola. Compaginar la vida profesional con la vida familiar es complicado, y más porque son muy pequeñitas. Elena tiene 3 años y Marian tiene 7 meses, o sea que ha sido difícil, pero bueno, es un proyecto, la verdad, que lleva muchos años atrás, que lleva rondándome la cabeza no solo los últimos 2-3 años, sino años atrás, como vengo diciendo, y entonces era algo que tenía medio encaminado, pero que he tenido que sacar tiempo para, la verdad, fundamentarlo bien, como dices, y estudiarlo con sosiego, porque es un tema interesante pero muy complejo.
Un tema complejo, desde luego. No hay que más que ver el índice general, pero este tema tan complejo, ¿cómo es que se te ha ocurrido aterrizar en él? ¿Qué es lo que te ha llevado a estudiarlo?
Pues viene de mi participación como miembro del equipo de investigación en 2 proyectos que han sido dirigidos por mi maestro, Ignacio Flores Prada, que trataban sobre el enjuiciamiento penal de enfermos mentales. Fue yo lo que despertó mi interés en la medida recogida en esta ley de enjuiciamiento civil sobre internamientos, ya que en ocasiones se usaba ese precepto para reconducir la solución en casos en los que no se puede celebrar un juicio penal. Entonces era como una medida civil, pero que en ocasiones se celebraba, o sea, acogía cuando se celebraba un juicio penal, y esta confluencia de una medida civil con procesos penales y tal fue lo que despertó mi interés en el tema.
Te llamó la atención. Déjame que te pregunte un poco antes de entrar en materia propiamente dicha, porque el prólogo lo ha preparado no un procesalista, que sería lo que yo hubiera esperado, sino un eminente administrativista, Luis Pomet Sánchez.
Sí, sí, mi querido jefe, como yo le llamo, Luis es jefe del Servicio de Doctrina y Jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, donde yo tuve la suerte de disfrutar una beca durante los años 2015-2017. Y además allí también trabajé sobre una sentencia, la 217 de 2015, que versa también sobre internamiento como medida cautelar en un proceso penal. Y también fueron esa línea, cada vez que llegaba una sentencia sobre ese tema, ya me la adjudicaban a mí porque sabían que me gustaba el tema tema me interesaba y él me ha ayudado también bastante con aportándome ideas y dándome datos sobre este tema de investigación.
Pues te doy la enhorabuena porque verdaderamente es una suerte que veo que una oportunidad que has aprovechado bien. Sí. En el título de la obra nos habla de uso, pero también de abuso. ¿Nos dices un poco, nos explicas cuál debería ser el uso de esta medida de internamiento no voluntario por trastornos psíquicos y cómo es que también llega a existir un abuso sobre ello?
Pues precisamente uno de los usos para los que no fue pensado esta medida es el que vengo diciendo, ¿no? El de los casos en los que se enjuicia a un enfermo mental y se le pone como medida de seguridad ese internamiento, ¿no? Se le enjuicia por el orden penal. Una solución, como decía, civil para un caso penal en el que lo que a veces sucede es que por no poseer el acusado capacidad procesal para ser sujeto pasivo de un proceso penal, se opta por esta vía. No obstante, el abuso más acusado de los últimos años considero que es el relativo a las personas de la tercera edad. Personas que a lo mejor pues son aquejadas de una enfermedad incurable, como puede ser el Alzheimer, y que quizás precisan más pues de cuidados higiénicos o sociales, más que psiquiátricos, y sin embargo, como no hay familiares o no hay familiares con disponibilidad suficiente para dedicarse a su cuidado, se acude a este precepto para internarlos sine die. Este, a mi juicio, es uno de los principales malos usos que se hace de esta medida.
¡Qué horror, Ana!
Pues, a ver, hay que dar una solución social a estos casos, pero entiendo que el 763, este artículo, no fue pensado para ello, ¿no? Y se utiliza porque efectivamente permite un internamiento, pero para otras razones, como defiendo en esta monografía, ¿no? Yo creo que este internamiento está pensado para un brote puntual de pérdida del equilibrio mental, pero no para internar a alguien que no tiene una curación. De hecho, en el propio precepto se prevén revisiones periódicas. Te dice que como máximo cada 6 meses. Pues la idea es internar a la persona para su curación, pero no como remedio para ingresar a alguien que no tiene quien se ocupe de él y que se encuentra impedido para cuidar de sí mismo.
Como los casos de abandono de ancianos en hospitales, etcétera. Es una realidad muy dura esa. Pero no me queda claro, ¿la medida quién la acuerda? Entonces, ¿el juez o un médico?
El médico. La medida la acuerda el médico, sin duda, porque es el psiquiatra el que acude para ver cuál es el estado de salud de esa persona y estamos ante una medida sanitaria. El psiquiatra es quien la adopta y el juez es quien la ratifica o no, en función del informe médico que se presente y de lo que digan las partes implicadas en la adopción de la medida. Este precepto, el 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, habla de que el tribunal oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier otra persona cuya comparecencia estime conveniente o le sea solicitada por el afectado de la medida. Y además también dice que, sin perjuicio de que se puedan practicar cualquier tipo de prueba que se estime relevante, el tribunal deberá examinar por sí mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de un facultativo por él designado. Y que en todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de representación y de defensa. Entonces estamos ante un híbrido entre una medida sanitaria y una medida judicial.
¿Y esa medida judicial entonces cómo se vehicula procesalmente? ¿Hay un proceso al uso, un proceso civil al uso donde vemos un demandante y frente a él un demandado, el abogado, el procurador, el fiscal?
Es complejo porque también una cosa es lo que reza el precepto y otra cosa es lo que en la realidad sucede, ¿no? Debe haber abogado y procurador, tal y como se recoge, pero no podemos decir que estemos ante un proceso al uso. No hay una demanda que reclame una obligación de hacer o de no hacer frente a una persona que haya infringido la ley o haya vulnerado algún derecho de la parte activa. Es una medida que se adopta para proteger a alguien que lo necesita, porque de no hacerse su vida correría peligro. Por eso es una medida extrema que solo debe adoptarse si no hay otra menos gravosa para proteger la salud del afectado. Por tanto, la cuestión es que si estamos ante una persona que no puede gobernarse por sí mismo, entiendo que es cuanto menos dudoso que pueda elegir con buen criterio a un abogado y a un procurador que le defienda y represente. Lo mismo ocurre con la aportación de otras pruebas. En la práctica se reduce al informe médico aportado por el mismo facultativo que ha acordado la medida de internamiento. Es muy poco habitual que se presente un contrainforme o cualquier tipo de prueba distinta, aunque la ley es verdad que lo permite. Hay quien dice que no estamos ni siquiera ante un proceso contencioso, sino ante un expediente de jurisdicción voluntaria. Opinión que no comparto, por la sencilla razón de que la persona que va a ser privada de libertad o bien no presta su consentimiento para ello o bien no está en su juicio como para prestarlo libremente, por lo que la voluntariedad aquí brilla por su ausencia. Entonces, es un proceso contencioso, pero es verdad que no es un proceso al uso.
Pero cuando me dice un proceso contencioso, pensando en los estudiantes que nos puedan estar oyendo, no te estás refiriendo a un proceso contencioso administrativo.
No administrativo, no, no contencioso, entiende, porque hay una contienda. Que, claro. O sea, porque la persona, si la persona que va a ser internada prestase su consentimiento, nada de esto haría falta. Claro. Firma el papel del médico y se procede al internamiento. Claro. Pero el problema aquí es que la persona se niega a firmarlo.
Son internamientos no voluntarios.
Exacto.
Pero el proceso es civil.
Sí, sí, sí.
Muy bien. Mientras que me estabas comentando todas estas cuestiones, todos estos puntos específicos del problema que has estudiado, me estaba acordando de esa reforma que se ha operado en el ámbito civil sobre el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. ¿Eso habrá incidido de alguna manera? Esta es una ley del año 21, si no recuerdo, ¿no, Ana?
Sí, la ley 8/2021, de 2 de junio, que reformó buena parte de la legislación civil y procesal también para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Lo lógico, como bien dices, es que esta ley haya influido en este artículo, pero la verdad es que no lo ha hecho. No ha tocado ni un ápice de la redacción del artículo 763, que es una de las denuncias también que incluyo en la monografía.
¿En tu opinión, entonces, debería...?
En mi opinión, debería... creo que es una oportunidad de oro para haber acometido este tema y haber reformado los internamientos. Es que, además, estamos ante una medida que desde el año 2010, por sentencias del Tribunal Constitucional, la 131 y la 132, de 2 de diciembre, ya habían declarado parte de la redacción del 763 como inconstitucional. De hecho, estas sentencias dicen que la aplicación de la doctrina del 763 al presente caso nos lleva a declarar la inconstitucionalidad de aquellos incisos, de ciertos incisos de este artículo. ¿Por qué? Porque al final lo que hace es privar de libertad. Y lo hacía la ley de enjuiciamiento civil, que no es una ley orgánica, afectando a un derecho fundamental. Y en el mismo sentido se pronunciaron en 2012. ¿Qué se hizo? ¿Qué hizo el legislador? Como suele hacer, ¿no? Bueno, pues parchear un poco la situación y en el año 2015, a través de otra ley que nada tenía que ver, la Ley Orgánica 8/2015 de 22 de julio de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, bueno, pues introduce una disposición final primera. Por el artículo 2 de esta ley se introduce una disposición final primera de la ley de enjuiciamiento civil que declara que ese párrafo que se declaró inconstitucional por no ser ley orgánica tiene rango de ley orgánica. Y así hemos apañado la situación del 763.
O sea, una cura estrictamente formal.
Exacto, de manera
que... Está
que,
muy bien, ¿no?
Sí,
pero que es verdad el problema que, sustantivo...
Exacto, no, que no ya no podemos decir que tiene ese déficit, ¿no? Porque ya se le ha otorgado ese rango, pero los problemas que presenta este artículo siguen ahí.
La necesidad de nueva regulación está ahí pendiente, ¿no? Y no has podido articular aquí con la ley 8/2021 ninguna posible solución.
A ver, de forma tangencial sí es cierto que en algo afecta, porque sí que se ha reformado el artículo 762 que trata sobre medidas cautelares, y entonces es cierto que este internamiento a veces también se utiliza como medida cautelar. Entonces, de forma tangencial podemos decir que algo ha afectado, pero no a la regulación del proceder del internamiento, de la celebración de esta audiencia, que podemos decir, aunque no todos los tribunales están de acuerdo tampoco con que sea una verdadera audiencia. En fin, hay muchos pormenores del proceder de cuando se acuerda esta medida que creo que deben ser acometidos de manera más específica.
Claro que sí. Además, cuando está ya subrayado desde el Tribunal Constitucional la necesidad de abordar esta situación.
Sí, de hecho, desde el año 2016 se han dictado bastantes sentencias en relación con el internamiento de personas de la tercera edad, en las que se refleja más de un problema de falta de regulación o de falta de observación de la poca regulación que hay o de falta de claridad en la regulación existente.
De todas maneras, por las noticias de prensa, no son infrecuentes los casos en los que personas que no son ancianas, pues están en una situación que quizás hubiera podido prevenirse las consecuencias con un internamiento no voluntario, ¿no?
Sí, pero como decíamos, es complicado porque es una medida muy extrema. Estás privando de libertad a una persona y entonces es verdad que el informe médico tiene que detallar muy bien que es la única medida que se puede adoptar para su curación. O sea, que si existe una medicación, que si existe una persona que se pueda hacer cargo de ella y que no hace falta internarla en un centro, sino que bueno, que puede permanecer en su casa al cuidado de alguien con la medicación. Entonces siempre se intenta afectar lo menos posible a los derechos fundamentales y cuando ya se adopta es porque vemos que no hay otra solución.
Que verdaderamente el equilibrio de derechos fundamentales es difícil, porque comprendo perfectamente la posición que me estás explicando en relación con quien pueda estar sujeto a una decisión de este calibre, privarle de libertad sin haber cometido ningún ilícito penal. Pero claro, las situaciones que por las noticias estamos viendo, a las que se llega incluso por jóvenes, ¿no?, que están en una situación precisamente de trastorno psíquico,
sí, exacto,
pues son tremendas, porque el resultado es la vida de otra persona, no ya la vida privada de libertad, sino la vida que terminan con ella, ¿no?
Exactamente, o sea, problema con ella, que incluso sus familiares también viven situaciones pues
muy difíciles.
Sí, muy difíciles, y bueno, hay trastornos psíquicos de todo tipo, es decir, que siempre pensamos en esquizofrenia, en bipolaridad. No es lo único, también se acuerdan estos internamientos ante problemas de anorexia, ante problemas de drogodependencia, es decir, que el brote psicótico te puede dar por motivos muy diversos.
Y desde una perspectiva internacional, España con esta regulación, ¿cómo lo enjuicias tú? ¿La situación de España de cara a la perspectiva internacional, al ordenamiento jurídico internacional, aprobamos, no aprobamos? ¿Qué nos puede decir?
Más o menos.
He visto que lo sí, trabajas, ¿no?
Sí, en este sentido es la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues la piedra angular, ¿no?, que fue aprobada en el año 2006 y fue el texto que verdaderamente supuso, podemos decir, un punto de inflexión en la desprotección que venía sufriendo históricamente las personas con trastorno mental. Este nuevo instrumento legal pues proporciona un marco normativo que conllevó importantes consecuencias para las personas con discapacidad, sobre todo relacionado con darle la necesaria visibilidad, ¿no?, que se impulsa desde este plano internacional. Y también es cierto que esto produjo, bueno, pues consecuentemente que se tuvieran que modificar normativas nacionales. De hecho, aún actualmente, 17 años después de esta aprobación de esta convención, siguen numerosos países adaptando esta normativa, entre ellos España. Y la ley que hemos mencionado antes, la ley 8/2021, obedece precisamente a adecuar el ordenamiento jurídico interno al contenido de la convención, así reza su exposición de motivos. En lo que aquí importa, podemos destacar pues el artículo 12 de esta convención, que dice que los Estados partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia de derechos humanos, y que estas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respetan los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona, que no haya conflictos de intereses ni influencia indebida y que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de las personas, ¿no? Y también te dice que se apliquen en el plazo más corto posible y que sean sujetas a exámenes periódicos por parte de una autoridad judicial competente. Entonces, bueno, pues entendemos que sí que es cierto que este precepto nos habla de exámenes periódicos como poco cada 6 meses, que se hace con todas las garantías. De hecho, decimos que deben ir asistidos de abogado, de procurador, etcétera. Pero sí que es cierto que, bueno, que después en la práctica es cierto también que no hay un tope, que esos 6 meses se pueden ir prorrogando todos los años que tú quieras, hasta sumar 6 meses y 6 meses. No es como las medidas cautelares que tenemos en el proceso penal, que se dice, bueno, prorrogable hasta 3 veces, hasta tal. Pero no, estos 6 meses son prorrogables hasta que veamos que se ha curado. Y si no se ha curado nunca, pues ya permanecerá internado hasta el resto de sus días, ¿no? Entonces, bueno, claro, podemos decir crónicos, que,
¿no?
Claro, podemos decir que sobre el papel sí que cumple, ¿no? Es cierto que se cumple porque tenemos esa previsión establecida de esta manera, pero por otro lado es cierto que en la práctica a lo mejor debemos optar por darle una vuelta a la regulación actual, ¿no?
Ahora mismo no hay ningún proyecto de ley que o borrador que esté a punto o se está preparando o a punto de entrar en el corte, ¿no?
Que yo sepa, no. Sí que es cierto que se ha debatido mucho sobre la necesidad de aprobar leyes en materia de salud mental, sobre todo a raíz de la pandemia del COVID-19, que parece que la salud mental ha salido un poquito más a la luz y se ha defendido que necesitamos regular, pero
ahora mismo,
a nivel nacional no se ha avanzado mucho en este camino.
Bueno, y si no se avanza en el nacional es que no hay otro, porque las comunidades autónomas me temo que no tienen competencia para abordar estos temas, ¿no?
Sí, hay alguna ley de la comunidad autónoma, creo recordar que era de Navarra, que sí que salió hace poco, pero poco tienen que regular, más allá, claro, que los servicios médicos. Es decir, aumentar,
ahí sí, claro, sanidad sí.
Exacto, aumentar, porque como sabemos los manicomios no existen y las plantas de hospitales que tienen una planta de psiquiatría pues son bastante reducidas las habitaciones que hay para estos pacientes y claro, por ejemplo, aumentar el número de psiquiatras, el número de habitaciones disponibles,
todo
dar,
eso sí,
dar más servicio en este sentido.
Claro, eso sí es competencia de las comunidades autónomas. Pues por lo poco que he podido ver tu trabajo, veo que te molestas en proponer hacer propuestas del eje Ferenda. Por si nos están escuchando el estudiante, explicaremos que una propuesta del eje Ferenda quiere decir una propuesta de modificación o de posible regulación de un tema. Es una aportación, por tanto, que hace la doctrina, en este caso tú, que hace la doctrina científica de mejor regulación sobre un tema. Y tú te molestas en tu obra de hacer muchas propuestas en este sentido. ¿Confías que puedan salir adelante? ¿Confías que próximamente haya una modificación? ¿O las hace?
Bueno,
para rematar tu trabajo.
Siendo realista, en el corto plazo no confío, pero en el largo plazo sí. Más que nada porque creo que es una realidad palpable y que lo vamos a necesitar. Sobre todo, como decíamos, con el tema de personas de la tercera edad.
Que cada vez son más, porque
exacto.
La población del baby boom ya va cumpliendo añitos.
Sí. Entonces, bueno, es cierto que tampoco es un tema que no se haya abordado nunca. Cuando estudiaba sobre el tema, vi que sí que se habían propuesto diferentes reformas a este artículo 763. Por ejemplo, una proposición de ley de modificación de la ley de enjuiciamiento civil para regular los tratamientos no voluntarios de personas con trastornos psíquicos se presentó en 2004 por el Grupo Parlamentario Catalán Convergencia y Unión. El proyecto de ley de jurisdicción voluntaria para facilitar y agilizar la tutela y garantía de los derechos de las personas en materia civil y mercantil también se presentó en 2006 con esta finalidad. Y la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que es la más reciente, que se hizo en 2020, al proyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sí que incluía una reforma también del 763. Muy cortita, solo añadía un apartado 5, pero bueno, es loable que por lo menos se acordaran de que este artículo existe y que necesita reforma, ¿no? Sin embargo, yo iría un paso más allá. Yo elaboraría una ley orgánica ad hoc que regule con precisión qué casos, en qué casos puede adoptarse esta medida y con qué garantías. Al final no podemos olvidar que, como decías tú, que estamos ante una privación de libertad. Es un derecho la libertad que muchos catalogan como el segundo más importante de la Carta Magna, tan solo precedido por el derecho a la vida.
Claro, una vez que vives, vives libre.
Exacto. Entonces, tener una ley orgánica que regule en qué casos fuera del orden penal podemos privar a una persona de libertad, aunque sea por causas sanitarias, sí creo que tiene suficiente importancia como para tenerla. No hace falta que sea una ley orgánica de 500 artículos, pero claro, una ley orgánica dedicada a estas situaciones que son de especial relevancia. En este sentido destaco algunos...
complejidad también, exacto, por lo que nos ha estado explicando.
Sí, y por eso en ese sentido sí que algunas pinceladas doy sobre, por ejemplo, en primer lugar un cambio terminológico, y no hablar de internamiento sino de ingreso, porque estamos ante una medida sanitaria al fin y al cabo, aunarlo, como decíamos, con estas medidas de apoyo a la discapacidad... Algunas lagunas que persisten en este artículo, que es un artículo muy cortito para un tema tan complejo, pues existen algunas lagunas que jurisprudencialmente se han ido colmando, pero que estaría bien también que la incluyeran en esta ley orgánica, claro, como de competencia, de legitimación, este nombramiento de defensa, ¿no?, que decimos. Y después ya otras cuestiones que pueden surgir en esta coordinación entre la Administración de Justicia y la Administración Sanitaria, ¿no? Como por ejemplo una coordinación entre los juzgados y los psiquiatras, los traslados que se hacen de los internos, cómo actuar en caso de una posible fuga de un interno, ante una negativa que implique el uso de la fuerza, fijación de plazos, qué pasa cuando se convierte el internamiento voluntario en no voluntario, ¿no?, que primero tú firmas y entras, pero después una vez dentro dices que no quieres estar, ¿no?, cómo se actúa en estos casos. Y también que desde el sector sanitario es muy demandado esto, incluir previsiones sobre el tratamiento ambulatorio involuntario. Es decir, cuando incluso, puedes estar en tu casa... Claro. Te mandan una medicación, pero no te las quieres tomar y te la tienen que dar en contra de tu voluntad. Exactamente.
¿Eso no está regulado ahora
mismo? Eso no está regulado ahora mismo. Y es verdad que desde el sector sanitario pues lo demandan mucho, porque a lo mejor esa persona es que solo tiene que estar internada con la finalidad de asegurarnos que se va a tomar la medicación y no con otra. Entonces, claro, si nos aseguramos de que se va a tomar la medicación, pero estando en su casa, pues sería, podríamos salvar. Exacto.
Claro. Y eso necesita previsión por ley. Necesita previsión por ley. Pues interesantísimo, Ana, el tema.
Muchas gracias.
Y todo lo que nos has contado. En nombre del programa te damos nuevamente las gracias por atendernos. Y también nuestra más calurosa enhorabuena. Es un trabajo que se ve sólido y sobre una realidad que verdaderamente tarde o temprano hay que abordar. Y aquí están las propuestas para que cuando se haga, se pueda hacer bien orientado y con unas medidas que están pensadas y fundamentada jurídicamente.
Muchas gracias.
Solamente no me quedaría preguntarte, ¿tienes ya recensión para este volumen?
No, aún no. No ha salido
ningún admirador de la obra que te la quiera recensionar.
No, todavía no.
Pues a lo mejor entre nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, pues abierta quedo a ello.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias, Lola, por invitarme. Gracias.
Adiós.